tiempo de avisarnos desde ahorita, porque va a ser la novedad. Y el marisco, como nunca antes lo has probado. Se ha puesto tanta dedicación a cada detalle que te puedo asegurar, Pancha, que cada ingrediente tiene historia. Lo mejor de tres estados, lo mejor del marisco, de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Que si te das cuenta, tiene peculiaridades muy, muy particulares, ¿no crees, Pancha? El marisco en Sinaloa, el marisco en Sonora y el marisco en Baja California Sur. Esto es novedad, esto apenas abre sus puertas la próxima semana, pero yo te invito a que te enteres y lo sigas en redes sociales como Tres Rayas. Así los vas a encontrar. Tres Rayas comienza a ver los deliciosos platillos y prepárate, porque el chef viene de Los Mochis a presentarnos un marisco que no has probado antes. Que le mando un fuerte abrazo al Che Palomares. A partir de la próxima semana, Tres Rayas abre sus puertas. Y si nos sigues en redes, te vas a dar cuenta que como se ve, sabe. ¡Ay, qué emoción! Me encantó. Y con eso nos despedimos. El Coffee Boy en los controles técnicos. Nazaret, Ale Pancha en la co-conducción. Panchita, mañana estamos de regreso.
Mañana estamos de regreso. Miércoles estamos calentando motores, así que no te lo pierdas. En punto de la 1:05 entramos al aire y servimos café.
Yo soy Isabel Ustonó. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó Isabel y su café.
Un cafecito, un cafecito.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. es tu punto de referencia en Los Cabos.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. No, tiempo que le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Los Cabos a la Carta. En este, pues, inicio de semana para nosotros, hoy martes ya 7 de febrero, digo, de febrero, ya me estoy adelantando, 7 de enero de 2025, y hoy saludo con singular alegría a mis amigos y compañeros, don Jesús Corral. Jesús Corral.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos escucha. Con el gusto de siempre, Armando, en este primer martes del 2025.
Y también está Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No escucho, Justo. ¿Me escuchas, Jesús?
Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí?
Sí, Justo Couto es el que no tiene su micrófono y ya estará poniéndolo. Bueno, ahorita entrará Justo Couto.
Bueno, buenas tardes.
Ahí está ya. Aquí estamos. Ahí está ya.
Ya estás. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ahora sí, ya te veo. Ahora sí te veo, con mucho gusto. Pues nada, estamos iniciando una semana, digo, que la semana pasada inició el lunes. Esta semana inició este lunes, nosotros por el inicio del programa, martes, pues con muchas cosas que comentar, ¿no? De todo tipo, de chile, de dulce, de manteca, de chile verde y rojo, en fin, muchas cosas que comentar, porque no nos va a alcanzar ni siquiera el tiempo por todo lo que está ocurriendo. De entrada, lo que más ha llamado la atención hasta el momento es lo que el señor que va a tomar posesión el próximo 20 de enero y que todo el mundo está a la expectativa por muchas razones y en muchos lugares de este planeta. Es lo que dijo esta mañana el señor Donald Trump sobre México. Dijo que pues en México los que dominan son los narcotraficantes, son los cárteles, y que eso no puede ser, no lo puede permitir, porque ellos son los que han hecho todo, realmente todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, y que no lo va a permitir. En México está dirigido por los cárteles, es realmente una declaración muy fuerte, que ya veremos qué contesta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, porque además también dijo que le gustaría cambiar el nombre del Golfo de México, que se oye más bonito Golfo de América, y también pues mandó a su hijo a que checara ahí cómo está el tema de Groenlandia. Como usted sabe, Groenlandia pertenece a Dinamarca, pero ya le estoy echando ojo. Igual al canal de Panamá, dice, es que el canal de Panamá, pues los chinos están de un lado y de otro y hay que hacer algo. O sea, vuelve también a mencionar lo de los aranceles, y ese es su caballito de batalla. ¿Cómo lo ven, justo, Jesús?
Pues, justo, adelante.
Gracias. Pues efectivamente, vemos cómo va endureciendo el discurso conforme se acerca la toma de posesión. Está aprovechando todas las ocasiones que se le presentan, esta conferencia de prensa previa a la toma de posesión, que también es parte del protocolo, y donde está amedrentando a todo lo amedrentable, es decir, no va a dejar fuera de momento ningún tema, y por supuesto que México en esta mesa, ¿no?, de asuntos importantes pendientes para Estados Unidos, pues México es, como siempre, preponderante. Vamos a ver cómo evoluciona, pero efectivamente ya no, aquí el ir y venir de mensajitos y de que si en México hay fentanilo, no, que aquí no hacemos fentanilo, no, que aquí los laboratorios, esos que sacó el New York Times, son falsos y demás, ese tipo de intercambios pues van a quedar completamente irrelevantes, porque con Trump pues la cosa va en serio, ¿no?
Creo, Armando, justo, al igual que ustedes, que Trump no se queda callado, que Trump es una persona que le gusta el protagonismo, que habla, que dice lo que por su cabeza está pasando. Y tratando de desglosar un poco lo que acabas de decir, Armando, empezando por el Golfo de México, solo por mencionar alguno, por mencionar la geografía, pues él puede decir lo que quiere, y si quiere llamar el Golfo de México o Golfo de América, que lo haga. El Golfo de China también tiene dos versiones, la de China y la de los demás, y lo llaman como quieren. Si él quiere poner en sus mapas Golfo de América, pues lo va a hacer. Lo va a hacer, pero el Golfo de México es el Golfo de México, y la verdad es que no tiene pertenencia, porque el mar tiene un rango, unas millas náuticas reconocidas, y eso es lo verdaderamente importante, ¿no?
Bueno, acuérdate también el Golfo,
sí, claro, pero por ejemplo, el Golfo de California se llama Mar de Cortés y Golfo de California, y no es el Golfo de nadie, es el Mar de Cortés. Para efectos prácticos, California pues es un estado de Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos es Baja California y Baja California Sur. Entonces, creo que esa parte no tiene la relevancia que pueden tener otros temas, como puede ser, por ejemplo, el tema de Groenlandia, que ahí sí se está queriendo adiposar una de las islas más grandes del mundo, si no es que la
quiere agandallar en pocas
palabras. Por eso. Igual que el canal de Panamá. Pues no es así, no está jugando Monopoly, ¿no? No creo que ese sea el tema. Aquí, temas importantes, por ejemplo, son los aranceles, que los quiere aplicar de forma generalizada, que es una medida brutal de un impacto económico con su principal socio comercial, que es México, pero se lleva arrastrando a otros países también con esas medidas. También lo es la potencial exclusión de México del T-MEC, que entonces en ese momento se acaba el T-MEC. T-MEC es tratado económico entre México, Estados Unidos y Canadá. Si excluyen a uno, pues se convierte en un tratado bilateral entre los otros dos países y punto. Que puede suceder, nadie obliga a nadie, pero creo que esto es algo que se ha logrado a través de los años y no se puede de manera unilateral pretender excluir a una de las partes solamente porque tiene resentimientos en la parte del narcotráfico o de lo que huela a narcotráfico, a fentanil o en fin, a todas estas cosas que también le ha dado por mencionar. Entonces, creo que Trump está preparando, está haciendo su ring de sombra para lo que viene en los próximos días, en los próximos 10 días, en los que sí se avecina y se puede prever una toma de protesta con toda la pompa y ceremonia de Estados Unidos y de mucho tiempo.
Yo estoy seguro.
Con una fuerza brutal que él quiere demostrarle al mundo. Perdón.
Está disfrutando como nadie todo
su momento
de declaraciones, cómo tiene al mundo en vilo y en especial a México, porque
así es.
Incluso Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que pues están razonablemente preparados, eso no sé qué quiera decir, pero con el tema de migración es una situación que pues no creo que esté preparado México para recibir esta deportación masiva de inmigrantes. Si es que aplica, como dice y promete que lo va a hacer a partir del 20 o 21 de enero, como también lo de los aranceles. O sea, es una situación muy, muy grave.
Muy delicada. Y ciertamente no está preparado para una deportación, como tampoco está preparado para tener un desempleo genérico en toda la parte de lo que los mexicanos han venido haciendo por años.
No, y la cacería que se va a dar.
Te puedes imaginar lo que sería eso, ¿no?
A todo tipo de inmigrante, ya sea legal o ilegal. O sea, todo esto va a separar familias. Hay preocupación, por supuesto, en todos los pues mexicanos y en general a todos los sudamericanos y centroamericanos que están en Estados Unidos de forma irregular, pues deben estar también tronándose los dedos de cómo va a operar esta cacería para limpiar, entre comillas, de inmigrantes y de malos inmigrantes, como él dice, de criminales Estados Unidos, cuando la realidad es otra en cuanto a la necesidad que tiene el campo y la industria agrícola, la restaurantera, incluso la de la construcción en Estados Unidos, que depende mucho de la mano de obra, pues no solamente de mexicanos, sino centroamericanos. Y
es que ahí, Armando, creo que vale la pena hacer esta diferenciación, porque lo que incluso salió hoy ya una iniciativa de ley en el Congreso es para deportar a los que tengan cargos criminales, aunque sean menores. Ahí sí creo que está muy claro y
eso sí, eso sí.
Toma posesión Trump y ya está moviéndose el aparato judicial americano para deportar a los que tengan historia criminal. Yo creo que esa sí es el rumbo, ese sí es el rumbo que va a tomar. Lo otro, creo que también hay que tomar en cuenta que son varios estados, ya lo dijo ayer Ken Salazar en su despedida, varios de los estados que también son republicanos dependen de manera importante de la migración, pues sin papeles, para su productividad. De manera que ahí yo creo que podríamos esperar un poco más antes de poner el grito en el cielo, porque más bien pienso que la deportación que sí vamos a ver es de gente que no las tiene, digamos, al 100% su situación legal adecuadamente, y en cambio los que están trabajando yo creo que van a poder seguirlo haciendo. Esa impresión tengo. Y además creo que así debe ser, porque efectivamente los números soportan enormemente la aportación que tiene esta migración, sí, principalmente mexicana, pero en general de toda Latinoamérica. El deterioro, el daño que podría tener económicamente de hacer una deportación masiva, así como la dijo, completamente indiscriminada, pues sería pegarse un tiro en el pie. Yo creo que en eso la mayoría de los analistas también coinciden.
Sí, y mientras tanto, lo que ha pasado últimamente con su caso criminal, o más que criminal, es por una situación de la cantidad de dinero que dio a la famosa actriz del cine para adultos, Stormy Daniels, y que el juez lo está emplazando para declarar el próximo viernes, que lo puede hacer de forma virtual. Ya el mismo presidente Trump le está diciendo al juez que es un corrupto, ¿no? Cuando es un asunto de corrupción, no va a pasar mucho porque pues, ya está más que encarrerado, pero ahí está la situación para el viernes 10 de enero, donde supuestamente Trump tendrá que declarar sobre este bochornoso caso. Pero ya vimos que todos estos casos en Estados Unidos pues no tienen el efecto que todo el mundo pudiese pensar en cuanto a su popularidad. Parece que incluso eso les llama la atención y lo festejan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a la próxima toma de posesión, que será espectacular, sin duda alguna. Supuestamente no invitan a los jefes de Estado, no sé si en esta en especial lo harán. La presidenta le preguntaron que si ya había recibido invitación, dijo que no, que había recibido la invitación la Embajada de México allá en Estados Unidos, y pues no sabemos todavía cómo va a ser este protocolo, que como digo, no suelen invitar a los jefes de Estado según otras tomas de posesión, pero eso ya lo sabremos. Lo que sí es importante también es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela este viernes que toma posesión, de forma totalmente pues usurpadora, es Nicolás Maduro, porque él no ganó las elecciones, nunca presentó las actas, pero la Asamblea lo nombra y México, parece mentira, pero México lo estará avalando, enviando a un representante que es el embajador de México en Venezuela, y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, pues la Constitución lo dice y le vamos a mandar nuestro representante, cuando tenemos una serie de países que están totalmente en contra, entre ellos, ya imagínense, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, que incluso acaban de romper relaciones porque el presidente de Paraguay, de este país sudamericano, Santiago Peña, pues también no reconoce a esta reelección de Nicolás Maduro, tampoco Perú, ni Costa Rica, ni Panamá, España menos, pues ahí estuvo Edmundo González Urrutia, que es el que supuestamente ganó las elecciones, porque sí, ellos tienen las actas. La Unión Europea tampoco lo reconoce, ni República Dominicana. O sea que estamos ante una situación ya de por sí difícil para los que viven en Venezuela, porque están pues blindando todas las calles, al menos de Caracas y de otros lugares, para que no ocurra nada en contra del régimen. Ya también el secretario de la Defensa de ese país dijo que, pues, que no van a permitir, pues por ningún motivo, que se llama es el secretario de la Defensa, así como el presidente de la Asamblea Nacional, que están en contra de Edmundo González Urrutia, lo están buscando, incluso ofrecen 100 mil dólares por su captura. O sea que realmente es una situación que todo puede ocurrir porque ya hubo una convocatoria por parte del grupo opositor, que es el de Edmundo González Urrutia y de Machado, para hacer una manifestación el jueves 9 de enero. O sea que nadie sabe qué va a suceder. Ya de hecho detuvieron el día de hoy al yerno de Edmundo González Urrutia, que iba a dejar a los nietos de Edmundo González a la escuela, y lo interceptaron y se lo llevaron pues preso las autoridades de Venezuela. Seguramente son militares, así la situación. Y los países que están a favor de Venezuela, pues está China, Rusia, y Rusia ni tanto, ¿no? Justo Cuba, por supuesto, Irán, Bolivia, Nicaragua, pues Siria, que Siria, pues después del derrocamiento de Bashar al-Assad, pues yo no sé qué apoyo puede dar en Siria. Y realmente son países que pues no están pues en contra de que el señor Maduro salga ya de Venezuela en una reelección más hasta el 2030.
Así es, y fíjate, desgraciadamente, Rusia también está a favor, tan así que le están utilizando a Venezuela para burlar algunos de los embargos, ¿no? Y de las sanciones que le están aplicando a Rusia. Ahí están haciendo buena parte de los drones con los que están combatiendo Ucrania, y siguen yendo y viniendo embarcaciones a Venezuela. Pero sí, bien comentas esto muy preocupante de el opositor Edmundo González Urrutia, que tenía pues ya incluso una agenda, ¿no?, preparada en Estados Unidos, donde se encuentra ahora, y iba a ir pues a buscar apoyos, iba a reunir en el Congreso, y ante el secuestro de su yerno, efectivamente está cancelando toda su agenda, y pues todo pareciera que pues lo están doblando, ¿no?
Hay 125, hasta ahorita hay 125 detenidos de varios países, en más de 20 países, incluyendo, claro, Venezuela. O sea que Maduro está nervioso, pero con todo el aparato militar blindando que no le vayan a aguar la fiesta de reelección. Otra vez se reelige de aquí hasta el 2030, vamos a ver qué sucede. Y México, pues no entiendo, ¿no? Porque pues ahí está Nicaragua también apoyando, ¿no? Pues, Nicaragua, pues es una tiranía. En fin, mucho de qué hablar. Seguiremos después estos mensajes. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Hoy, martes 7 de enero. Ojalá haya tenido un espléndido día de Rosca de Reyes o los chavos. Y recuerde que se sacó el muñequito el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Hay que llevar los tamales, no se olviden. También vamos a hablar de cómo se inician las clases en esta semana, o será la próxima. Vamos a averiguarlo más tarde, no se vaya. Regresamos aquí en Cabo 1096.3 en Los Cabos a la Carta. Volvemos.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, términos y condiciones en interceramic.com.
Con la reforma al Infonavit habrá créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas. Con la reforma ni se tocan ni se ponen en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Además, 4 millones de créditos se congelan para que puedan ser liquidados y se construirán 1 millón de viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas. Así, más mexicanas y mexicanos tendrán un hogar para construir su futuro. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
No dejes pasar la oportunidad de visitar nuestros restaurantes en la Golden Sun. Obtén una experiencia culinaria única y déjate consentir. Descubre lo que nos hace tan especial y diverso. Para más información, mándanos un mensaje al 624-239-5027.
624-239-5027.
Emprende un año lleno de aventuras con Jeep. Estrena en el Winter Event un Jeep Renegade desde 5,700 pesos al mes o con tasa desde 9.99%, o un Jeep Compass desde 7,500 pesos al mes o tasa desde 7.99%. Aprovecha los últimos días con precios de 2024. Solo hasta el 12 de enero. Jeep. Solo hay uno. Cat promedio de 25.9%. Consulta jeep.com.mx.
Hay personas que dejan todo para mañana.
Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden:
mañana.
Lo mismo para el ejercicio.
No, mañana.
¿Y para actualizar tu INE?
Mañana.
No dejes tu INE para mañana, porque solo tienes hasta el 10 de febrero para tramitarla, actualizar tus datos o renovarla, y así participar en las elecciones del 2025 para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación.
Haz tu cita hoy
en INE.mx.
INE.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, antes que nada, comentar de una terrible carambola que hubo aquí en el Libramiento, aquí en Los Cabos. Ya están las imágenes, ya están en Cabovisión.tv, creo que ya las subimos para que usted las cheque. una carambola terrible. Afortunadamente no hay fallecidos, pero estamos esperando el reporte. Seguramente habrá lesionados con este espectacular choque que se dio esta mañana. O sea que si están por ahí en el libramiento rumbo al aeropuerto, pues hay problemas en la carretera, y hay que seguir teniendo cuidado con todo esto que está ocurriendo ahí en la carretera. Bueno, y pues no, hablaba del secretario de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien con todo un cuadro de escoltas, pues amedrentando a toda la audiencia que lo estaba viendo en ese momento, para que pues no se les ocurra hacer nada en contra de la toma de protesta por tercera vez ya, ¿será? De Nicolás Maduro, este dictador que tiene al pueblo de Venezuela verdaderamente en condiciones terribles. Pero eso sí, todo su aparato y toda su burbuja está de maravilla, como suelen hacerlo los dictadores, los tiranos, como en Cuba también. Y lamentablemente, pues eso no lo ve nuestro país. O sea, no ve al pueblo oprimido, no ve la represión. Y pues la doctrina Estrada solamente se aplica, por ejemplo, en casos como Venezuela, ¿no? Pero ¿qué pasa con Perú o con Ecuador? En fin, difícil la situación, ¿no? No sé qué piensen, pero creo que después de que tanto el presidente de Colombia como el presidente López Obrador habían en su momento pues dado el beneficio de la duda al presidente Nicolás Maduro de que presentara las actas, nunca presentó nada. Y las actas están ahí, pero por parte de los opositores, justo, Jesús.
Así es.
Yo creo que... No, dale, justo, dale.
Incluso hubo una sesión de, digamos, la Corte Alterna, que está en Miami, y donde precisamente hubo un fallo en contra de esa elección. Lo que pasa es que, claro, Maduro tiene otros datos, ¿no? Y él maneja a su conveniencia, sin siquiera la necesidad de exhibir los documentos probatorios. Y bueno, pues ahí se está aferrando al poder con todo el soporte militar, justamente como platicábamos en el corte que decía, lo comentaba Jesús, ¿no? Adelante, Jesús.
Pues sí, mira, más que seguir hablando de Venezuela, porque creo que ya todo está dicho, lo demás es especulación, es expectativa de lo que puede suceder, es el impacto que pueden tener este tipo de situaciones a nivel global, como las hay en otros países en el mundo en este momento, incluso la dimisión de Trudeau en Canadá, que no han afectado en nada la economía de Estados Unidos. Comentábamos justo antes del corte que... o en el corte más bien, que había pues algunos temores por parte de analistas, por parte de agentes financieros, de casas de bolsa, de investment bankers, de que pudiera haber una disminución, un desaceleramiento, y algunas personas pues hablaban de recesión, aunque eso es muy difícil preverlo. Una recesión es muy, muy, muy difícil preverla. Eso más bien es un tema económico que se habla después de que sucedió, porque así es la teoría económica, de que Estados Unidos sufriera por todos estos eventos una crisis económica, y nada de eso, nada, nada, nada de eso. El dólar está fuertísimo, ese sí es ahorita un superdólar, es una supermoneda. Lo vemos con nuestro ex superpeso, que le duró poco el gusto, y ahora está pues en lo que debió de haber sido su nivel real desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Esos cerca de 21 pesos no habla más que del nivel de intercambio que tiene la moneda mexicana con la americana. Lo demás había sido producto de maniobras. Entonces, dicho esto, creo que Estados Unidos pues está también expectante de lo que puede pasar en Venezuela, pero no le afecta en nada su situación económica, y menos su situación política. Más bien, va a ver qué pasa y de qué manera tendrá también sus aranceles y sus condiciones tus sanciones con ese país sudamericano.
También la actuación del secretario de Estado de Estados Unidos, que detesta abiertamente a Nicolás Maduro.
Pero por eso, precisamente por eso, a Estados Unidos le viene guango ahorita el tema. No le viene guango así tan fríamente dicho, pero tampoco le tiene muy preocupado.
Bueno, y hablando de lo que sucede en nuestro país, pues una de las notas más sobresalientes que se dieron a conocer recientemente es, pues prácticamente, yo diría que es la quiebra de Mexicana de Aviación, que si bien la presidenta dijo que no, que suspendieron, pues, ocho rutas, pero son, en realidad son ocho destinos con siete rutas, con dos aviones, de las 20 que tenían, luego bajaron a 18 aeronaves. El caso es que realmente hay que recordar que hace el 26 de diciembre se cumplió el primer año de operaciones de esta línea aérea gubernamental, que no rescató a Mexicana. Ellos compraron el nombre de Mexicana por 816 millones de pesos y luego se les inyectó, estamos hablando de más de 4,100 y pico de millones de pesos para la operación. En total se habla de más de 35,000 millones de pesos que prácticamente están tirados a la basura. Primero porque, pues, sin planeación, sin experiencia, se le da al gobierno, en especial a la Defensa Nacional, a operar una línea aérea utilizando un aeropuerto que no tiene conexiones ni terrestre ni aéreas. O sea, pues no hay pasajeros. Esperaba que iban a mover más de 20 millones de pasajeros, y realmente solamente movieron 380,000 familias que las unieron. De acuerdo con uno de los militares que estaba a cargo de esto, en el día del aniversario dijo que habían unido en más de 7,217 vuelos. El caso es que en 2024 se le dio un presupuesto de 8,340 millones de pesos y ahora tiene un presupuesto de 1,140 millones de pesos. Pues, ¿cómo le van a hacer? Y más que quieren comprar 5 aviones más. O sea, 5 aviones le están dando 5,000 millones de pesos que no sabe quién los tiene. Caso es que hay suspensión de vuelos. Hay vuelos que han salido hasta con 2 pasajeros. Una verdadera situación de fracaso. Yo no le veo de otra manera. Y yo creo que esto marcará el cierre definitivo de Mexicana de Aviación, aunque pues todo puede suceder, porque luego viene en fondos de otras secretarías. Pero creo que hay un problema serio de los vuelos de Mexicana de Aviación, dejando fuera a todos los que ya tenían alguna reservación pagada, pues se van a quedar sin poder operar. Y esto pues no es, vuelve a surgir este problema de que el gobierno no puede meterse en negocios que no conoce. Lo mismo pasó con el Gas Bienestar. ¿Cuántos negocios han surgido de intentos de negocios que ha querido entrar el gobierno, si no es para hacer negocios, pero para dar el servicio al pueblo, y no han resultado? Está lo de la farmacia gigante o la farmacia Otota. ¿Cuántos más justo tienes tú ahí en la lista?
Pues fíjate, estaba viendo en esta caricatura que nos habías compartido, ¿no? De los moneros que por ahí pusieron de los Reyes Magos. La 4T. Todos estos regalos de los diferentes fracasos, le llamaría yo, ¿no? Ahora también se va a sumar el tema este de los carritos estos, o línea, y el operador Exécatl en plena
eléctricos,
pandemia.
Los que va a ser una OPP, una asociación pública privada, ¿no? Y otro intento.
El turismo a las Islas Marías, la red social de la 4T, es que además se nos van olvidando, ¿no? Acuérdate, hace poquito que salió Altagracia a decir que el satélite, que quién sabe qué. O sea, realmente es que el problema está. Y bueno, no hay que olvidar que las otras aerolíneas han mencionado en varias ocasiones que esto representa una competencia desleal. Y si consideramos lo frágil que ha sido el mercado de los vuelos, ¿no?, de las aerolíneas en México, y cómo le costó trabajo a la Mexicana original mantenerse, a pesar de ser una excelente aerolínea y muy demandada por el público, que surja esta aerolínea operada por dos aeronaves que son además de Sedena, ¿no? Los Boeing, estos viejitos, ¿no? Y claro, ahorita estaban utilizando unos rentados ahí de una compañía que ya decidió mejor quitárselos. Sí, es un fracaso más a la ya larga lista de fracasos empresariales, plus de un gobierno que no tendría por qué estarse metiendo a tratar de
ahora hacer... Vamos a ver con esto de los estos autos eléctricos compactos, ¿no? El de barrio y el otro que se llama el individual o el personal, que son autos pequeñitos, la verdad, de alto riesgo para mí. Para
o la entrega de última milla, mira, a lo mejor...
De última milla, ahí están, que están, van a estar entre los 90 mil y 150 mil pesos eléctricos que vas a poner, conectar en tu casa, ojalá funcione.
Todo suena muy bien.
Suena muy bien, los primeros estarían para el Campeonato Mundial de Fútbol para el 2026, ya que no es algo de que ya se están haciendo, buscan que sean armados en diferentes lugares para que... puedan tener esta logística, pues que no encarezca el costo de estos autos eléctricos mexicanos. No sé qué decir, ¿no? Deseamos que sea realmente un éxito. Si no se trata de que cada cosa que saquen, pues hay que echarles la sal, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que son fondos de nuestros impuestos y los intentos que se han realizado, pues no han sido del todo exitosos, al contrario. Fracasos terribles. Ahí está la farmacia, ahí está Birmex, que tiene un retraso de medicinas, deben 2 años más de 800 millones de pesos a proveedores y pues falta la compra de 4.120 medicamentos que están retrasados. O sea, no están las cosas como que muy optimistas para este 2025.
Para la polio, que estaba, éramos uno de los países con mayor cobertura del mundo. El año pasado, en los años pasados, cayó a menos de la mitad y acabó por ser el 25% de la población la que recibió la vacuna contra la polio y 75% de los niños no la recibieron. O sea, son números verdaderamente...
¿Y qué pasó con la vacuna patria también? ¿Te acuerdas también de estos respiradores o cómo se llamaban estos que también fue...
Sí, sí.
Que tenían un nombre especial, ¿no?
Hecatl se llamaban, ¿no? Hecatl o algo así.
En fin, exacto. El caso es que, volviendo al tema de Mexicana, pues representaba el 0.5% o menos, 0.05% de total que maneja en un año Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús. Entre ellos manejaron más de no sé cuántos millones de personas, de pasajeros, mientras Mexicana lo hizo solamente con 380 mil, 0.05%, o sea, nada del mercado, cuando sus metas eran alcanzar solamente el 13% de lo que esperaba este primer año. O sea que no se augura una muy buena perspectiva de continuar para Mexicana, pero vamos a ver, todo puede pasar. Aquí en la 4T. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con más. No se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Arranca con grandeza este año. Descubre el máximo nivel de lujo, tecnología y potencia en una pick-up solo con la nueva Ram 1500. Aprovecha y llévatela hoy desde $1,172,900 solo hasta el 12 de enero de 2025. Ram 1500, la grandeza amplificada. Rama todo con todo. El 25.9% fíjense la tasa el 12 de enero de 2025. Consulta ram.com.mx.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad.
Salarios por encima de la inflación.
Electricidad y combustibles a precios justos.
Recuperación de trenes de pasajeros.
E igualdad sustantiva para las mujeres.
Estos son solo algunos beneficios sociales
de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
Since 1996, J&J, la casa de la mano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J La Casa de La Habano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, y Cabo San Lucas. J&J, la casa de la mano, where life is short and pleasure is forever.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Más que el apunte de lo que comentábamos, estos números de Mexicana, no creo que los inventamos, sino que esta serie de datos sobre Mexicana de Aviación los proporcionó el Pablo Casas Díaz, él es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas, quien pues en una entrevista radiofónica pues dio todos estos datos y su punto de vista es que pues la quiebra de Mexicana es inminente, porque pues realmente lo que se esperaba que se iba a lograr en el primer año pues no se ve que se puedan alcanzar, pero ni lejos en estos siguientes años, aunque se diga que van a adquirir 20 aeronaves, no sé cómo, ¿no? Hay que operarlas y hay que pagar stewards y hay que pagar azafatas, personal, pilotos, etcétera, y no es nada fácil una línea aérea, como ya lo vimos con Interjet, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Armando, hace ratito...
Bueno, pues vamos a... No te escucho, Jesús.
Ahí me escuchas, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno.
Ah, sí, ahora sí.
Es que me llama la atención un comentario que hizo justo antes del corte, en el que decía que parece que olvidamos el pasado, parece que olvidamos la historia. Y efectivamente, creo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y esto no es nuevo en México. México ya había operado líneas aéreas, como ha operado ferrocarriles, como ha operado ferries, como ha operado muchas cosas, y no es el papel del gobierno convertirse en empresario. Al contrario, está para favorecer, para incentivar, para promover el papel del empresariado, no para sustituirlo, ni mucho menos para competir con el empresario. Yo creo que el tema de Mexicana de Aviación, más que verlo como una quiebra, es regresarlo a donde pertenece, al sector privado, no al gobierno. Entonces, no me da gusto que quiebre, pero me da gusto que en un momento dado sea el sector privado quien realmente recupere esa línea aérea que tiene muchos años de operación exitosa en México, un prestigio que por muchos años fue impecable y que sería una pena que se perdiera. Eso, entre otras tantas áreas de acción en donde el gobierno se ha querido meter, y no debería meterse. El gobierno es eso, gobierno, para gobernar, para dirimir diferencias, no para competir con el sector privado. Entonces, va a suceder lo que tiene que suceder, porque eso es...
Hay herencia.
Así funciona.
Hay herencia que dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum, quien pues va a tener que estar pagando los platos rotos por ocurrencias, porque esto fueron ocurrencias sin planeación, sin diseño, sin una perspectiva comercial, sin marketing, y ahí están los resultados, en fin.
Pues sí.
Bueno, pero vamos a cambiar de tema, si les parece, vamos a hablar de educación. ¿Cómo está la educación aquí en Los Cabos? ¿Cuándo inician las clases? ¿Cómo va esta nueva escuela mexicana? Y en la línea está, y agradezco que nos tome la llamada, Adriana López Monge. Feliz año, Adriana, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos. Buenas tardes.
Buenas tardes, felicidades también para ustedes, para todos, por la escucha, felicidades al equipo. Pues tenemos el inicio, el regreso a clases, pues tentativamente es para el día jueves.
Para pasado mañana, ¿no?
Sí, nada más que ha habido ahí como interés de los padres de familia de regresar hasta el día lunes, ¿no? Que lo llevaran al día 13. A final de cuentas, eso va a ser un tema entre padres de familia y maestros. Si los padres de familia son los que quieren regresar, pues eso no, pues no va a haber quien los detenga.
Oye, si ¿tú consideras que esto es correcto? O sea, que lo decidan entre los padres de familia y los maestros, ¿no son reglas de un sistema educativo que se tiene que seguir, pues ahora sí que by the book, ¿no? Por ley, no a ver el contentillo de cómo se sienten los papás o cómo se sienten los maestros. No sé, pienso yo.
Bueno, mira, esa es la teoría que se debería hacer así, pero no, mira, el sistema educativo, antes de la escuela mexicana y después, ya había un consenso en tema de que cada institución iba a definir, por ejemplo, los 200 días efectivos, si los llevaban hasta el final, si se daban más clases, se lo deja, la Secretaría le da mucha apertura, así manga ancha a lo que es el consejo de los maestros y a la participación de los padres de familia. O sea, si se ponen ellos de acuerdo, no habrá problema. Realmente ahí no le veo mayor...
Pero ¿cómo saberlo, no? Porque digo, los padres de familia que nos escuchan, pues muchos de ellos que no están pues muy enterados de cuáles son estas discusiones entre el Consejo de Maestros y la asociación, no sé si la asociación o cómo se estén organizando para determinar cuándo vuelven a clases. ¿Qué decirles? ¿El jueves no? ¿Si no va a ser el lunes?
Pues mira, con lo de la pandemia, de alguna forma se generaron nuevas dinámicas entre padres y maestros. Hay grupos de WhatsApp en todas las escuelas, con todos los salones, con todos los grupos, entre maestros y padres de familia. Eso, la pandemia nos dejó eso. Pues de alguna forma sí hay, con la generalidad, la mayoría, sí hay una comunicación. Que todos los padres estén enterados, pues eso sí no te puedo decir, porque también hay que decir que algunos padres pues dan por hecho muchas cosas y no se enteran de otras. El trabajo, tú sabes que aquí todos trabajamos, las familias completas, padres, madres y hasta hijos también trabajan, y es como complicado. Pero mira, yo creo que el problema más grave no sería que regresar el lunes, si vamos a regresar el lunes o vamos a regresar el jueves. Yo creo que el problema más grave son los reclamos que tengo de los padres de familia.
El plan de educativo, ¿no?
Sí, o sea, regresar el jueves o regresar el lunes realmente no va a significar nada cuando tienes un tema que utilizas 15 días para darlo, ¿no? Por ejemplo, me dicen en escuelas de Gatelu, padres de familia de primaria, ¿no? Por decirte genéricamente, ¿no? Que sus hijos llevan 15 días con el tema del cuidado del agua, ¿no? Y eso es todo lo que ven en todo el día. Entonces, los papás están preocupados porque... Pues si bien no todos los mexicanos tenemos un nivel educativo de profesional, pues es la media nacional del octavo grado, ¿no? Pues también. Entonces, por lo menos por la primaria, algunos años de primaria sí pasaron muchos de los padres que tenemos hoy. Entonces, dicen, comparan lo que ellos aprendieron y lo que están aprendiendo sus hijos, y hay una gran discrepancia. O sea, hay una gran diferencia y están preocupados. ¿No les parece bien? Hay muchas cosas que no ven bien y pues yo creo que tendría que haber una evaluación de parte de la Secretaría de Educación Pública de cómo están los niños después de ya un año y medio de iniciar con esto de la escuela mexicana, ¿no? Y ver realmente si de verdad está funcionando. Yo creo que para año y medio ya podríamos estar viendo los enormes avances que ellos dicen que iban a tener, ¿no? Esta panacea que encontraron en educación, ya deberíamos de tener ahorita, pues, resultados fantásticos, ¿no? Niños súper dotados, súper formados con todos los contenidos, esta conciencia social y este humanismo mexicano que tanto pregonan, ¿no? Ya debemos de ser, bueno, otra cosa, otros niños después de año y medio, yo creo que ya se puede saber, ¿no? Que ahí va el avance. Y sería bueno que la Secretaría de Educación Pública inicie con este proceso a nivel estatal y nacional, ¿no? Porque no es diferente en otros estados.
Justo.
Sí, gracias, Adriana. Buenas tardes. Yo creo que habría que, primero que nada, identificar una destrucción sistemática de la calidad educativa que estamos viendo en nuestro país. Sí, el INEGI ha publicado que en México tiene un promedio de educación de 9.7, creo que es 9.9 cursos, ¿no? Es decir, estamos en tercero de secundaria a nivel nacional y estamos viendo cómo sistemáticamente se está buscando cada vez más días de asueto, más días de descanso. Yo siento que esto de que estamos en 7 de enero, donde ya tendrían que haber dado inicio las clases, que todavía sea la discusión si van a empezar o no la semana que entra, estamos tardísimo. Es decir, ahorita lo que tendría que estar sucediendo es que los niños estén en la escuela, no que estemos en el radio platicando que si va a ser el jueves o el lunes, ¿sí me explicó? Yo creo que ahí tendríamos sociedad que hacer una protesta muchísimo más verbal y muchísimo más enérgica. No sé qué opines.
Mira, en particular, pues yo te puedo dar mi opinión, pero que para mí, pues los días, si bien el Día de Reyes es un día que nosotros como mexicanos festejamos, pues para mí es que ya los niños deberían de estar en clases, ¿no? Pero
el Día de Reyes ya pasó, ¿no? El Día de Reyes fue ayer. Digo, el Día de Reyes ya pasó, fue ayer. O sea, yo no digo que fueran a clases ayer.
Ya debían de estar desde el... Para mí desde el lunes, porque... Digo, los niños hasta disfrutaban... Pues no sé en tus tiempos que los míos... Pero íbamos a la escuela y jugábamos con lo que nos trajeron los Reyes, ¿no? Para nosotros era un día fantástico para regresar a clases. Pero hoy día, te voy a decir, o sea, yo como en lo personal... como presidenta, pues yo te puedo decir que sí deberían de haber regresado el lunes a mí, pero en realidad aquí lo que están pidiendo que regresen el próximo lunes son los padres, porque muchos no salen. Tú sabes que vivimos aquí el tema de la temporada alta y muchos padres de familia no tienen los días
libres, sí,
¿no? Entonces mucha gente, muchos padres de familia utilizan una semana después, y eso les cae bien. Realmente esto es una petición que viene de los padres de familia. En esta ocasión no es de los maestros, ¿no? Entonces, pues bueno, igual se han perdido clases, pero en otro sentido a mí me preocupa mucho más el otro tema, te digo.
Sí, claro, el plan de estudios que sigue sin convencer, ¿no? Esta es una nueva escuela mexicana.
Sí, que regresemos el 6 o regresemos el 13 no nos va a resolver nada, porque en realidad el sistema que están llevando no nos está ayudando en nada. Pues igual nos va a dar que regresen el 6 o el 13, no. Esa es la verdad. Pero creo que aquí el llamado en México es a la autoridad para que ya empiecen a hacer una evaluación de cómo va esta nueva escuela mexicana que a los padres de familia no está convenciendo.
¿Para cuándo crees que podamos tener ya una primera evaluación?
No han hablado de ninguna evaluación.
¿No?
No hemos tenido, no. Ellos no han puesto una fecha de evaluación. Para nada, no hay. Y es más, mira, digo, el tema de las evaluaciones ni para los niños ni para los maestros, ya no hay.
Ya no hay ni calificaciones, ya todo el mundo pasa directo.
Y bienvenido. Gracias por participar. El tema creo que es mucho más profundo y la exigencia es la evaluación de este sistema, ¿funciona o no funciona? ¿Tienen los niños, las niñas y los jóvenes la formación académica que deseamos los padres de familia? ¿La tienen o no la tienen?
No, la calidad de la educación creo que ha disminuido definitivamente. Yo creo que amerita discutirlo abiertamente y ojalá podamos volver a tener una reunión incluso con algún representante del sector docente para que también nos den sus puntos de vista abiertamente, ¿no? Y si hay alguien de la autoridad, pues qué mejor. Vamos a tratar de seguirlo porque creo que es un tema fundamental, el tema de la educación. Gracias.
No, gracias a ti. Saludos a todos. Bendiciones para este año. Que sea lo mejor.
Gracias, que te vaya muy bien. Ella es Adriana López Monge, presidenta de la Asociación de Padres de Familia aquí en Los Cabos. Vamos a la pausa, volvemos con más.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Arranca el año estrenando una Ram 700 y pon a prueba su capacidad de carga de hasta 750 kilogramos. Llévatela hoy desde 324,900 pesos o aprovecha un bono de hasta 15,000 pesos. No dejes pasar esta oferta, solo hasta el 12 de enero de 2025. Ram 700, incansable. Ram a todo con todo. Cap 25.9%, fíjense la tasa el 12 de enero de 2025. Consulta ram.com.mx.
Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, términos y condiciones en interceramic.com.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Redujimos nuestro presupuesto en un 27% y elevamos la emisión de recomendaciones en un 170%, casi el triple que administraciones pasadas. Hoy, la CNDH cuesta menos y hace más. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Inicia el año conquistando nuevas aventuras con Jeep. Aprovecha el Winter Event y descubre el lado lujoso de la aventura con Jeep Grand Cherokee. Domina el territorio con Jeep Wrangler o prueba la versatilidad de Jeep JT. Llévatelos a 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Aprovecha los últimos días para estrenar un Jeep con precios de 2024. Solo hasta el 12 de enero. Jeep. Solo hay uno. Cat promedio de 25.9%. Consulta jeep.com.mx.
Los Cabos a la carta. Continuamos.
El nuevo Dodge Attitude 2025 ha llegado a Nueva Automotriz del Toro, con un diseño totalmente renovado y tecnología de vanguardia para transformar tu experiencia de manejo y mostrar tu actitud única. Sé uno de los primeros en conocerlo y vivir la emoción de conducirlo. ¡Vive la innovación! ¡Vive el nuevo Dodge Attitude! Visita NATSA Los Cabos, ubicados en carretera transpeninsular kilómetro 25.5, zona Palmilla, o puedes comunicarte al 624-164-6400. Síguelos en Facebook. Encuéntralos como Mainstream del Toro BCS.
Hablamos de educación y de verdad es que hemos recibido, gracias a todos los que nos escriben. Por cierto, nos acaban de mandar un video de cómo está la carretera. Por cierto, la oposición está exigiendo resultados de los más de 4,000 millones de pesos para este bachelot, o cómo se llama, el bachelón, o cómo se llama el programa de baches. Pero aquí tenemos, híjole, man. Bueno, gracias a los que nos están enviando estos videos de cómo están las carreteras aquí en Baja California Sur, aquí entre Los Cabos y La Paz, tremenda. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de educación, ayer se me ocurrió ir al cine a ver una película aquí que rebasa mis límites, la verdad. Nosferatu está, pero muy fuerte, ¿no? Pero déjate de eso, ¿no? La educación de la gente, ¿no? La gente ya le vale gorro. Incluso llevan hasta niños en películas donde no deben de llevarlos. Llegan a comer y a dejar todo tirado, un cochinero. No hay educación. Y ahora la gente va, pero como si fuera las abejas al panal, van a estas, no quiero decir nombres porque no se trata de señalar, pero sí que es muy su gusto, pero la educación hasta en la comida rápida, la comida rápida cada vez está peor de calidad. Y todo tiene que ver en la relación, en la educación, la que se da no solamente en la escuela, sino cómo se empieza a dar la educación en casa. No sé si tengan algún comentario antes de cerrar lo poquito que tenemos de tiempo con el cine.
Pues básicamente comentar esto de los Golden Globes, ¿no? Cómo se dio esta premiación. Que, ¿te acuerdas que ya se manejaba cuando fue el Festival de Cine aquí en Los Cabos? Que ya se veía venir esta premiación para la película de ¿cómo se llama? Emilia
Pérez.
Exacto, que pues a final de cuentas una película hecha por un francés donde las actrices son descendientes de mexicanos, pero la única que sí era mexicana ni siquiera la invitaron a la entrega de los premios, recibida por México con enormes críticas, memes, quejas, etcétera, ¿no?
La película que obtuvo el mayor número de nominaciones y de premios y en los Golden.
Sí, sí, como que vuelve a suceder esto de, fíjate, ¿qué dirán los cineastas mexicanos que llevan décadas buscando la manera de abordar esta realidad sin afectar a las víctimas, sin salirse de tono, sin exagerar? Y ahorita sale un cuate que ni tenía mucha idea, ¿no? Y lo confesó en una entrevista, ¿no?
Sí, lo dijo.
No estudié mucho México, nada más así, porque yo pues así lo percibo. Y nos recetan esta historia mexicana que pues, según los mexicanos, no responde mucho.
Y minimizan el drama de los desaparecidos y del crimen, ¿eh?
Sí, correcto, correcto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está pasando en el cine, ¿no? Y se está retirando también de las salas, ¿no? Y se está yendo cada vez más a las pantallas en las casas.
Jesús, ¿algún comentario sobre...?
Sí, de cualquier manera, a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, la actriz Demi Moore, hablando ya de las premiaciones después de tantos años de actuación, muy buena actriz, muy buena actuación, por fin tenga...
Película muy fuerte,
un reconocimiento,
¿no?
Sí, independientemente de la película, que ella, como actriz, como persona, pues haya recibido después de tantísimos años de actuación un premio de esta naturaleza. Creo que muy justo, muy bueno. Y bueno, pues un comentario. El tema de la sustancia es una película rara, pero qué bueno que
todo bueno, eso. Oye, pero hablando de la sustancia y hablando de Nosferatu y todo esto, parece que se busca cada vez más la impresión visual que sea lo más fuerte posible. Le van subiendo y se llega incluso a medio a rozar el género este que se le llama el gore, que es el género gore. Si usted no tiene idea, es un género pues de morbo, de sangre, de crudeza excesiva. Y lo que se busca es incomodar incluso al espectador, pero parece que ese ya es una tendencia, ¿no? Yo, Nosferatu de plano, sí, ya está a punto de salirme, ¿no? Pero hay gente que le gusta y parece que... no es que me quiera salir del tema, ¿no? Una cosa es las actuaciones y los méritos que tienen los actores y los directores, y otra cosa es cuáles son los contenidos que están jalando más a la gente, ¿no?
Pues sí. Y luego no sabes por qué es el comportamiento de ciertas personas, ¿no?
Así es. Y es que ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos con la realidad. Es decir, nos estamos anestesiando ya con lo que vemos día con día, ¿no? Cabezas en las capotas de los coches. Y perdón que ponga este ejemplo, pero nos estamos desensibilizando. Pues ya vas al cine y pues... te puedes esperar cualquier cosa.
Por eso buscan a ver cómo te impactan y de verdad ves cosas increíbles que dices, no puede ser, de verdad de náusea, ¿no? Para mí, algunos quizá les guste esto y pues es muy respetable, pero creo que ya se rebasaron varias fronteras. Yo ya rebasé las mías, dije yo ya no más este tipo de, no es lo mío. Pero bueno, pues sí, reconoces el esfuerzo técnico y la creatividad de los directores y de los productores, etcétera, pero hay de temas a temas. Y creo que ya tendremos oportunidad en el podcast o en este programa de discutir más ampliamente, que hay mucho que hablar sobre lo que estamos ya presenciando en los premios. Y apenas empiezan los premios, ¿no? De rumbo al Oscar, que será en marzo. Pero se ve que está Emilia Pérez, con toda la controversia, pues va muy fuerte. Yo no la he visto completa, he visto algunos comentarios, algunas escenas, por ejemplo, el acento de la famosa Selena Gómez, que lo que dice pues es ridículo, ¿no? Para nosotros los mexicanos que esté hablando así, ¡ay, me tienes hasta la vulva! Cosas que...
Sí, con Google Translate.
Entre otras cosas, ¿no?
Sí.
En fin, Jesús, ¿algo más ya para terminar?
No, Armando, pues